Radio Universidad de los Lagos presenta El bueno, el malo y el feo. Un programa que invita a la conversación, análisis y comentarios sobre el pensamiento y la cultura. El bueno, el malo y el feo es un viaje a través del pensamiento y la cultura con una mirada crítica y amena. Conducen Rodrigo Lagos, Martín Quintana y Cristian Tejeda, académicos de la Universidad de los Lagos. Los acompaña el periodista Marcelo Morales. La cita es todos los jueves a las 19 horas en el 107.5 FM, Radio Universidad de los Lagos. El bueno, el malo y el feo, un programa que te invita a ser protagonista de la labor incesante de pensar, aquí, en tu radio Universidad de los Lagos.
Buenas tardes, estimadas y estimados auditores. Aquí estamos nuevamente, como todos los jueves, con su programa El Bueno, El Malo y El Feo. Disculpen, me estaba comiendo una empanada, estaba así medio atorado.
Está en 18 ya, Martín.
En 18, pero ya pronto va a llegar el café. Saludamos a nuestros panelistas permanentes, don Rodrigo Lagos y don Cristian Tejeda. Nuevamente asistencia completa, estimados contertulios.
Sí, así que no sabía que Rodrigo Lagos era panelista permanente.
Pero no, bueno, dejémoslo. Uno trata de ser permanente dentro de lo que... Bueno, cuántico, entonces panelista cuántico.
No, pero está bien, un gusto tenerlo nuevamente.
Saludos.
Aquí, de estar esta semana. Bueno, semana previa a una fiesta... A una fiesta, ¿no? A una fiesta masiva.
La fiesta masiva, diría yo, de nuestro país.
Borrachera nacional.
Bueno, no sé, porque cada cual, como decía mi abuelito, hay que beber hasta las orejas porque después se cae.
Bueno, y entonces vamos a dedicar este programita un poco a problematizar respecto de esta fiesta en particular, esta fiesta patriotera. A problematizar un poco respecto de la idea de la fiesta, a problematizar sobre los mecanismos que socialmente operan para la instalación de este tipo de ideas en la republicana masa. Y en la segunda parte, bueno, vamos a hacer énfasis en un cortometraje que estuvimos discutiendo esta semana, en clases incluso, ya les contaré, que se llama Evidence.
Uh-huh. Oye, cuéntanos por qué escogiste este tema tan acotado que nos acabas de plantear.
No, si no es tan largo ni es tan ancho. Básicamente, tú señalas que yo lo escogí haciendo olvido de las conversaciones preliminares, de las cuales por suerte hay registro en WhatsApp. yo tengo la impresión de que, bueno, un poco el sentido inicial del programa es también situarse en la actualidad, ¿no? Situarse en la actualidad, en lo que está pasando cotidianamente en este flaco país, e intentar discutir un poco algunas de las cuestiones que nos va generando ese devenir. A propósito, por ejemplo, esta semana, el domingo pasado, fue el famoso Te Deum, ¿no? El Te Deum evangélico, creo que fue.
Instalado por nuestro ex dictador para equilibrar justamente el maltrato que él decía recibir de el Te Deum ecuménico, que es el que finalmente es más estable, por decirlo así, dentro de la tradición republicana de nuestro país, ¿no? No nos olvidemos de eso. Un poco todo el barullo que se ha generado justamente en torno a este evento en el que al parecer habría habido un uso político justamente de determinados sectores que finalmente terminan privilegiando a unos en beneficio de ellos mismos y en detrimento de otros. Pero finalmente la pregunta es, ¿es por allí por donde pasa justamente el evento de celebración de lo que somos como nación?
Otra fiesta, ¿no?
Claro.
Supuestamente.
Por ahí pasa, porque finalmente lo que uno evidenció allí es efectivamente que representa un segmento de la población, pero finalmente lo que ahí también ocurre es si esa forma de abordar una conmemoración de ese tipo se justifica en los términos en que se planteó, ¿no? Porque la polémica se centró un poco en si el Te Deum evangélico es un evento que finalmente a esta altura uno lo plantea como algo necesario, ¿no? Tengo la impresión que no, ¿no?
O sea, a ver, yo haría la siguiente distinción. Primero, tengo la impresión de que la fiesta en abstracto, digamos, es finalmente una idea que convoca masivamente. No creo que haya alguien que diga, no, a mí no me gusta celebrar, ¿no? O sea, cada uno tiene su motivación para celebrar distintas cosas y en distintos momentos de la vida, ¿no? Esa es una primera cosa, que yo creo que el ser humano está disponible para la celebración, en tanto sujeto, ¿no? Ahora, una cosa distinta es que las élites en algún momento van instalando ciertos hitos en el desarrollo de las sociedades que van generando las condiciones de modo tal de que esa fiesta sea una fiesta compartida, ¿no? Y así me parece que ocurre en gran parte de los países. Yo conversaba el otro día con un amigo venezolano que me decía que en Venezuela jamás se celebra esta idea de la independencia. No es una fecha que convoca realmente así a una cuestión de poner banderas y qué sé yo.
Y el carnaval, ¿no?
Hay otras ideas, lo mismo que en Brasil, ¿no?
En España igual, ¿po?
Que es una sociedad más vinculada como a ritualidades santeras, tal vez, qué sé yo, la fiesta de Yemanjá o los orígenes
de corte religioso
del carnaval,
igualmente, sí.
Qué sé yo. Entonces, esa distinción por una parte, esta fiesta que viene ahora la próxima semana, ¿no es cierto? Que es una fiesta que todos los años se replica con mayor o menor suerte en términos de días feriados. resulta ser de algún modo también una imposición. O sea, si uno se remite a la historia nacional, ¿no es cierto? Se instala y además se mal instala, ¿no? Porque el 18 de septiembre tampoco resolvió nada en términos de la historia de independentista chilena. Claro, fue la primera junta de gobierno, pero me parece que la independencia así como tal fue un 12 de febrero de como varios años después.
Sí.
Entonces,
menos en Chiloé, además.
Claro. Entonces, bueno, la cuestión que habría que preguntarse es cuáles son las motivaciones que realmente operan detrás de la celebración, ¿no? Y claro, y cuando aparece, además, dentro de todo el ritual previo a la fiesta dieciochera, este subrito del Te Deum, a mí me resulta súper interesante porque de alguna manera es un gesto de transparencia de esta república a medias, en que finalmente esta supuesta separación de los poderes queda en suspenso, justamente cuando tú das el espacio de tribuna pública a este evento. Todo el mundo se escandalizó por las declaraciones de los evangélicos el día del Te Deum, porque no eran religiosas, eran políticas, qué sé yo. Pero yo me pregunto si acaso la instalación de un Te Deum en tanto parte constitutiva de la fiesta republicana no es también un gesto político. Es decir, el Estado le hace un gesto político a sus instituciones religiosas para darles el espacio a que digan todo lo que tienen que decir, les guste o no les guste. O sea, es parte de la construcción que la élite gobernante hizo desde la creación de la nación, ¿no?
Claro. Sí. En todo caso, habría que, porque han zigzagueado de algún modo entre dos celebraciones, ¿no? La celebración del Te Deum y la del 18 de septiembre. Si bien la del 18 de septiembre puede ser una celebración que se ha instalado desde un punto de vista institucional, creo que hay hechos y hechos, pues, ¿no es cierto? Y y siento de alguna manera que la celebración, la fiesta del 18 es una celebración que, a pesar de ser institucional, ha tenido efectos directos sobre el modo en que vemos la fiesta, y en ese sentido ya ha pasado a conformar parte de aquello que es celebrable, po. Independientemente de que ya se haya instalado de manera institucional. Yo creo que la celebración del 18 es algo que espera, ¿me entiendes? Bueno, el sujeto nacional en su generalidad, ¿no? Para celebrar, sabe que es un momento de... Porque con esto tiene que ver la fiesta, y tú lo dijiste, lo señalaste, ¿no? Es un momento de relajo, un momento donde nos entregamos a la celebración del modo que sea, ¿no? Pero sabemos que va a haber durante ese tiempo un momento en el cual se podrá descansar de las tristes horas de trabajo que tiene este país, ¿no es cierto? Que son... muchas, en todo caso, ¿no es cierto? En cambio, la celebración del Tedeum es distinto. Yo no sé, si tú le preguntaras a alguien por el Tedeum católico o evangélico, qué significa o qué significado tiene dentro de sus vías, lo más seguro es que te dirán, ah, ese día se celebra esto. O sea, qué bueno que se celebre, te van a decir, porque es un día más de descanso para mí. Pero que tenga algún significado hoy en día, donde las instituciones religiosas han sido tan socavadas desde el punto de vista de su legitimidad, y no desde afuera, ¿no? Sino que interiormente, ¿no? Por sus propias acciones. No sé si tenga tanta, a pesar de que pueden ser celebraciones que se han instalado institucionalmente, estas otras dos tedeum, estas dos fiestas y celebraciones tengan
pero
la
es
repercusión.
Parte del guión, ¿no?
¿Cómo?
O sea, yo creo que es parte del guión. Sí, no, bueno. yo siento que no existe una fiesta que se llame Tedeum, digamos. O sea, el Tedeum no, es parte constitutiva de un guión,
claro,
de cómo se celebra entonces la independencia de la patria, ¿no? Entonces, claro, hay que hacer esto, después hay que qué sé yo, poner las banderitas, porque si no pones las banderitas te pasan un parte. Y después viene la parada militar, es decir, en el engranaje, en el diseño del guión de la celebración.
Sí, claro.
Esto es parte de, no es una cuestión que está fuera de, no es otra celebración. Yo creo que sí. Y eso es justamente lo que a mí me parece de algún modo problematizable,
¿no? Claro, o sea, no, pues de hecho es problematizable. Yo solamente hago el hincapié en el hecho de que si nos podemos llamar, porque yo me siento así, los sujetos populares, por el hecho de que celebramos, no por el hecho de que esté dentro del calendario, ¿no? O de lo que es ritualizable, que es poner la banderita, ¿me entiendes? ¿No? Un sujeto típico, así, un sujeto normal, no le interesa poner la bandera, claro, no le interesa, ¿me entiendes? ¿O no? Es que, todos estos ritos, la parada militar, no le interesa. Le interesa que sabe dentro de su, si lo podemos exagerando, sabe dentro de su ADN de que en estos días, bueno, y aunque sea feo, ¿no es cierto? Que se va a endeudar porque es el momento nacional en el cual uno bebe, come, ¿me entiendes o no? Se desbanda y sabe que cuando ocurre esto después llegan, se miran a las caras, ¿no es cierto? Trabajadores comunes, de universidad, de fábrica, de lo que tú quieras, se miran a las caras y se preguntan, ¿todo bueno el 18? Porque ven las caras de regreso, ahora que esté dentro del circuito institucional, sí, ok, tiene sentido preguntárselo, pero también tiene sentido preguntarse por las diferencias que hay entre estos tedeum, que son, como tú dices, un rito que es casi un guiño, que es casi político, ¿no? Así como, ah, aquí están nuestras instituciones religiosas, vamos a las que no tienen ningún poder, supuestamente, pues, ah, no, que son, claro, instituciones del bien, que abordan el tema de los valores y éticos.
Yo concuerdo con esa otra distinción que tú haces y que dice relación con que también es parte de lo que planteaba al comienzo, esta intencionalidad de la élite respecto de la instalación de un guión celebratorio, pero por otro lado el desborde que popularmente se le puede, o la resignificación que popularmente se le puede dar a eso. Y me acuerdo un poco a propósito de un texto ya clásico de Jesús Martín Barbero, de Los medios y las mediaciones, donde él hace la distinción entre el sujeto popular y los proyectos de la élite, ¿no? O sea, en el sentido de que,
claro,
por muy restringido o por muy acotadito que tú quieras que se den las cosas desde el punto de vista institucional y del proyecto político ideológico de la élite, finalmente el sujeto popular se va a desbordar, digamos, y se va a desbordar no necesariamente por las razones que tú quieres que se desborde.
Exactamente.
O sea, se va a desbordar porque es parte justamente del espacio de libertad, incluso hasta inconsciente, que opera en el sujeto, digamos. Sí. O sea, esto también está vinculado a la primavera. Uno podría encontrarle un montón de otras significaciones a la idea de hacer un alto en el año y, no sé, salir a hacer lo que uno quiera hacer, digamos. Va a tener días libres.
Pero quizás lo más relevante de esto es que, cómo de alguna manera el proceso de construcción de esa fiesta, de alguna manera hoy día está teniendo tensiones en determinados elementos del guión que habitualmente son los que conformaban un poco esta idea, ¿no? Y eso me recuerda un poco la disputa permanente que seguramente se va a dar también este año, es si en la fiesta del 18 impera más la cueca o el reggaetón, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, ahí hay una situación que a la larga tensiona justamente la concepción de lo que es este guión del 18, que finalmente uno podría pensar que debe replantearse en algún momento, incluso en sus elementos de guiño hacia determinada estructura de la sociedad, en donde uno siente que hay algunas que ya no más, ya que ya de alguna manera esas no son los canales a través del cual debiese de alguna manera centrarse el proceso celebratorio, porque no me cabe ni la menor duda que, un poco como lo decía yo hace un momento atrás, que el tedemón evangélico, que es una construcción que impone la dictadura, es simplemente un accesorio que podría sustituirse por otro, como ese o como otro, ¿no? O sea, finalmente hoy día vivimos en una resignificación de algo tan cotidiano como, ustedes saben, mis metáforas siempre son gastronómicas, la chicha por el terremoto, ¿no? Ahí tenemos justamente un elemento. Hoy día nadie pensaría que tomarse un terremoto, que es, para que lo voy a contar de lo que es, creo que ustedes lo saben.
No sabemos.
Ah, ya.
No sabemos.
No es un acto justamente colonizado ni colonizador. Bueno, sabemos muy bien que el helado de piña no se hace con piña extraída de nuestros campos, pero finalmente forma parte hoy día de lo que es el ADN de la celebración. Entonces, cuando aparecen estas cosas en donde finalmente se tensiona el repertorio, hay que buscar a lo mejor la manera de ubicar esto en otro contexto, a lo mejor. Está bien que los evangélicos den su opinión sobre las cosas, pero a lo mejor no era en ese momento. De la misma manera que a lo mejor ya no tiene sentido el tedeum en general.
Claro, está muy bien, quizás como mucho, no simplemente, y esto no es un ataque, ¿me entiendes? No nos interesa nomás, po. Y yo creo que hay una posibilidad también de resignificar las fiestas. Y en ese sentido también te hablaba a propósito de esto que podría ser institucional y la fiesta, ¿me entiendes? ¿No? Si hay algo bonito del 18 es que tú le puedes, si tú le preguntas algo, llegas, te encuentras con un amigo el 15 de julio y le preguntas qué vamos a hacer el 18, lo más seguro es que él va a pensar en el 18, porque el 18 es el 18, ¿me entiendes o no? 18 puede ser 18, 19, 20, 21, 22, ¿me entiendes o no? Pero ya hay algo que resignifica el sujeto que podríamos llamar popular, ¿no es cierto? Que es el 18, si todos sabemos, el 18 es el 18, es el 18.
Claro,
es el momento es el momento de celebración.
Tú separas entonces, claro, porque yo también concuerdo con que todas las personas que crecen y se crían en este país probablemente van a entender a qué nos referimos cuando hablamos del 18. Claro. Y probablemente es una de las cosas que más le cuesta entender a un migrante, digamos. ¿Qué es esto? Porque además hay otro tipo de polémicas que se generan a partir de esto, en el sentido de qué tan nación somos, ¿no? O sea,
sí, desde luego.
¿Cuántos quedan excluidos de esta idea de nación?
Claro.
Finalmente del proyecto oligarca que parió esta idea nacionalista, digamos, allá hace 200 y un poco de años más.
Pero es bonito lo que dice Rodrigo a propósito de la cueca, ¿no? O sea, seguramente, ¿me entiendes o no? En los medios de comunicación se inaugura el 18 con una patita de cueca entre la autoridad tal y no sé qué más, ¿me entiendes? Y se supone que ahí se inaugura el 18. Pero en realidad
hay varios que están con caña.
Hay varios que están precisamente con resaca, con caña. Y por otro lado, en realidad no les interesa bailar algo que puede venir muy desde arriba, ¿no? No les interesa hacer bailarse una cueca, les interesa pegarse una pieza de reggaetón, ¿me entendí o no? Y estar en el parque Higgins hasta altas horas, Christian, y después quedar medio tiradito, ¿no?
Christian, yo creo que estamos súper de acuerdo en ese tema. Lo que pasa es que igual esa lectura blanquea de alguna manera el objetivo de élite que hay detrás del cuento. O sea, sí, yo no quiero blanquearlo. O sea, justamente lo que quiero es poner el foco ahí. Porque sabemos que efectivamente a nivel popular vamos a hacer lo que se nos venga en gana.
Pero yo yo justamente a eso es lo que voy. Es que yo quiero poner el acento en otro punto. En que el sujeto, ¿me entiendes o no? Que vive, ¿me entendís? Un 18 de hoy, del próximo año, ¿me entendís? Resignifica la cuestión. Ya ni siquiera le interesa la cueca, ¿me entiendes o no? Le interesa que el 18 es el 18. Y es como un, como decíamos adelante, puede ser el símil de un carnaval, ¿no? Donde simplemente va, viene el 18, momento de descanso, hay que juntar las monedas, hay que hacer asado, ¿me entiendes o no? Y que no sé a quién le importa el tedeum, ¿me entendís? O a quién le importa la cueca o vestirse de...
Ahora,
desde un punto de vista institucional, porque los colegios igual lo son. Los colegios bailarán su cuequita, ¿me entiendes o no? Y habrán fondas. Pero en las fondas cada vez menos se baila cueca, se termina bailando reggaetón, ¿me entiendes o no? Y eso para mí es un gesto súper interesante, ¿no? Porque significa que no me interesa lo que me vengan a decir ustedes desde el punto de vista de cómo se ha conformado esto. Me interesa bailar reggaetón, me interesa yo, porque el carnaval es eso. Es como olvidarte de todos los problemas para... darle nomás, pues sí, darle
yo en eso no tengo ninguna discrepancia. Ahora, contigo. No, la discrepancia la tengo en el sentido de que detrás de esto hay también un proyecto.
Sí, y o sea, ese proyecto, claro, efectivamente.
Porque la fiesta es el 18, no es el 25, ¿me entiendes?
No.
O sea, hay un proyecto ideológico detrás de esto, que cuando tú dices, ya no importa, sea total, a cualquiera le da lo mismo, es justamente ese no importa el que nos obnubila, el que nos hipnotiza y el que le da sentido a la película que vamos a ver después. Porque claramente pasa piola, y se va construyendo en la historia un momento que, aun cuando masivamente lo resignifiquemos, pasa piola que detrás de esa masificación hay un proyecto
sí, claro,
de Estado-Nación que se quiere instalar, que defiende ciertos intereses, que excluye y que incluye a quien se le da la gana. Entonces, o sea, no hay un tedeum ateo, o sea, claro, sería absurdo, ¿no? O sea,
el teateum.
El teateum, no sé. Pero, claro, o sea, te das cuenta, o sea, creo que está bien. Yo también coincido contigo y hago el punto en que todo el mundo va a celebrar porque es parte inmanente a la condición humana la celebración. Ahora, el sentido que las élites le imponen a esas celebraciones son el punto que yo creo que en un programa de altura como este hay que hacer.
Salud. Salud. Con el café que nos ha dado nuestro estimado Iván.
Yo creo que allí justamente donde...
No creas, sé certero.
Yo creo que ahí donde se plantea justamente el elemento de mayor tensión, porque las resignificaciones finalmente igual son construidas. O sea, igual
todo es construido.
Entonces, desde esa perspectiva también.
Y todo se construye con el otro, además.
Y además tiene que ver justamente con que no necesariamente porque hoy día no nos interesa la cueca y nos interesa más el reggaetón, es un cambio a mejor, sino porque también hay un elemento intencionado de un consumir una forma de establecer una forma de poética que representa la expresión un poco de el pueblo, ¿no? Pero estamos listos ya para nuestro primer tema.
Sí,
pues sí, y ya estamos listos.
Sí, pasó. Y nuestro primer tema será el conventillo de Roberto Parra. A propósito, ¿no? ¿Qué puede ser esto como así como un conventillo, ¿no?
Sí, claro que lo puede ser. Si tú lo dices, también te creo, pobre.
Ya, vamos con ese conventillo.
Vamos con ese conventillo.
Yo nací en un conventillo, en un finesco cuartucho, sin ayuda de partera, mi padre pelado al pucho. Pelaba el pueblo.
Y aquí estamos después del...
El primer aro.
De este conventillo.
No, eso.
Oye, grande el viejo Roberto. A propósito, también estamos en los 100 años de la Violeta Parra, ¿no? Y bueno, aquí se están burlando de mí, no sé muy bien por qué. Debe ser el café que le pusieron un poco de payaso ahí. Para que
sí, no, de malicia.
Oye, la segunda parte, mira, vamos a hacer spoiler cara dura hoy día. Vamos a comentar
el spoiler que hay que hacerlo, que no hay que hacerlo. Contemos nomás la película, si hay que
hacerlo.
Viva el 18, mira el
calé. Eso es mi cabrón, ¿eh? No, es que, a propósito de los colonizados. vamos a discutir un rato sobre la película. Es un cortometraje que se llama Evidence. Del director Godfrey Reggio con doble G, para que lo busquen en YouTube, está completito, demora poquito más de 7 minutos. Es un cortometraje del año 95 a propósito de un experimento, diría yo, visual y crítico también al mismo tiempo respecto de la televisión.
Homologable hoy a cualquier otro aparato tecnológico.
Y de hecho, justamente este cortometraje lo quisimos instalar hoy día aquí a propósito de esta fiesta y a propósito de la discursividad digamos canónica sobre el 18, justamente como un elemento hipnotizador, ¿no? La película transcurre durante 7 minutos solamente con un intercambio de planos donde se muestran rostros de niños, ojos de niños, bocas de niños, todos en una sola sala, están todos en una sola sala y probablemente en un mismo momento, apreciando algo, y todos con cara de estar apreciando algo, pero que en realidad uno no sabe lo que están apreciando.
Aunque yo te diría más bien que la sensación es la de mirar el corto,
sí.
Es que tú ves las caras de unos niños que luego relacionas con mirar algo.
Sí, en realidad al comienzo no puedes, si no tienes un antecedente previo.
Claro, te hiciste auto-spoiler ahí.
Sí, claro, no sabes qué es lo que ocurre. Yo este trabajo lo mostré en el curso de taller de producción audiovisual con los estudiantes de este año de castellano, de pedagogía en lenguaje y comunicación. Y hay ahí varios comentarios bien interesantes que hacen los chiquillos y algunos datos que yo tampoco no manejaba. Y ahí les vamos a preguntar de qué fuente sacan esos datos, porque...
¿Cómo cuáles? Pues,
por ejemplo, sabemos... Bueno... Para cerrar, ¿no es cierto? El cortometraje son 7 minutos de rostros de niños y niñas.
Inquietantes, hay que decirlo.
Es inquietante, una banda de sonido que contribuye perfectamente a esta atmósfera de inquietud. Y finalmente todo termina con un cartel que dice niños mirando televisión, ¿no?
Ahora, quizás la mirada de inquietud que uno como espectador tiene al exponerse a esta obra... Es justamente una inquietud en torno a la manera en la que miran los niños, ¿no? O sea, es una... Yo lo expresaría suavemente, podría hacerlo más duro, pero lo voy a decir suavemente porque me dijeron que me censurara. Es con una credulidad, con una especie de inocencia, vamos a decirlo así, con una especie de
Dale, Rodrigo.
Tontería con la que están mirando obnubilados a algo en el horizonte que sí. Realmente a uno le llega a dar la sensación de que estás frente a niños con algún tipo de problema, ¿no? Así como decirlo suavecito nomás para que no...
Sí, bueno, fíjate que uno de mis estudiantes, no me acuerdo ahora quién de todos, pero nos adelanta el dato de que lo que están mirando es Dumbo.
Le da más. Ya, ahora entiendo por qué andáis de verde.
Dumbo, claro. No sé de dónde sacaron ese dato.
Pero
me parece interesante. Claro, porque en efecto los niños aparecen con cara así como de hipnotizados. hipnotizados, ¿no? O sea, con las bocas abiertas, mirando así casi como sin poder enfocar. Sí, es realmente inquietante. Y lo que están viendo finalmente es la tele, ¿no? Entonces, bueno, ese es el corto. ¿Qué te parece el corto? ¿Cómo es que te llamas tú?
Juventino.
El Alzheimer está haciendo nata aquí.
Pobre viejo. Y es que Jumbo le da más, pues, por eso. ¿Verdad? Que no me interesa la que tenga en la cabeza.
Va a ir a cobrar Jumbo esta publicidad. Más.
No le hagan publicidad a
José,
¿cómo se llama?
Paulman. Y le va a pagar la parrilla, seguro.
La sensación ¿Qué te pareció, pues? Que me dio este cortometraje. Bueno, primero una impresión, pensé que iba hacia otro lugar, porque las imágenes me parecen, tienen algo de como pictórica las imágenes, ¿no? Es decir, movimiento.
Fotográfica.
Claro, no, pero yo diría pictórica. Me recordó a esta obra de Velázquez que cita Michel Foucault en una de sus grandes obras, Las Meninas, ¿no? Y claro, te da esa sensación de que hay una especie como de planos que son pictóricos, ¿no? Ese fondo negro donde aparecen los niños observando, pero tú dices, ¿qué están observando? Y me da la sensación, nunca pensé que el final de este cortometraje iba a ser niños mirando la televisión, ¿no? Más que la banda sonora te llevaba, por lo menos a mí me llevó hacia otro lugar, po, a pensar de que había detrás de todo esto una idea bastante como artística, ¿no? Mostrar, porque cuando termina y te dice niños mirando televisión, es como que te den un mazazo en la cabeza, ¿no? Es como sorpresivo. Nunca me imaginé eso. Pero yo en ese sentido creo que, como debe ser un cortometraje, ¿no es cierto? O sea, debe generarte algo que finalmente te fracture, y en ese sentido es un buen cortometraje. Me gustó a mí, me gustó.
Sí, claro.
Sí.
Lo que pasa es que además es potente el hecho de que, claro, tiene un sentido, porque así lo calificaban mis estudiantes también, tiene sentido experimental, pero yo tengo la impresión de que no es tan experimental. Es decir, quiero explicar eso. Para que Godfrey Reggio haya llegado a grabar esto, tuvo que haber una convicción previa. O sea, él vio a sus hijos mirando la tele, vio a sus sobrinos mirando la tele, fue construyéndose una idea de cómo uno pone las caras cuando mira tele. O sea, si cuando vemos tele, no sé, pues de repente yo me he pillado mirando tele así y haciendo conciencia respecto del rostro que estoy poniendo, o de las risitas, así como medias idiotas que pueden salir de pronto. O sea, es un aparato que hipnotiza. Y este compadre, la gracia que tiene es que de manera muy sencilla y muy transparente, lo único que hace es levantar una evidencia.
Claro.
¿Cómo se llama? Evidencia.
Que tiene que ver un poco con esta idea que yo sé que a ustedes ninguno les gusta, sobre todo a Cristian.
No me gusta.
La idea de que finalmente esto trasluce la situación de que un aparato como el televisor o el smartphone o lo que sea que hoy día estamos usando, genera una disposición más allá de nuestra propia voluntad, ¿no es cierto? Más allá justamente del hecho de que finalmente lo que tenemos ahí delante no es algo de lo cual nosotros dispongamos, sino que todo lo contrario, que finalmente es el aparato, es el que dispone de nosotros para poder de alguna manera generar esto que de alguna manera colocamos ahí como una especie de obnubilamiento o enajenación, lisa y llanamente, ¿no? Porque finalmente todos sabemos, sobre todo los de nuestra generación, que el televisor era la caja tonta, po. De alguna manera es eso, ¿no? La caja tonta, pero que no es tonta ella, sino que nos tontifica a quienes la vemos.
La caja, claro, de Pandora.
No tiene nada de tonta.
No, para nada.
Claro. Es ahí justamente el link que yo quiero hacer con la primera parte del programa. Porque.
Colonizado.
Porque tengo la impresión de que, por muy agradable que sea, ¿verdad?, tener unos días de descanso y poder disponer del tiempo propio de manera autónoma, haciendo lo que a uno más le place, no vamos a describir aquí lo que más nos place, pero haciendo, disponiendo con autonomía de nuestro tiempo, de manera obligada además, porque esto está es obligado, o sea, está ahí consagrado en el calendario nacional. Tengo yo la impresión, concordando, ¿no es cierto?, con que eso ocurre y la gente lo pasa bien y todos lo pasamos bien y en fin, comemos rico, salimos de paseo, algunos elevarán volantines, qué sé yo. Detrás de todo ese tema hay también un cuento que dice relación con la tontificación de la sociedad, ¿no? A mí me pasa lo mismo, y aquí me voy a echar encima un montón de auditoras y auditores, y probablemente
como a gente dos.
De aquí mismo. Pasa lo mismo como con el fútbol, ¿no?
O sea, ahí te fuiste el chancho.
Dispositivos que están ahí un poco para. Yo me acuerdo, hace mucho tiempo atrás había un juego en internet que se llamaba Civilización. Y Civilización era un juego donde uno tenía que crear una civilización. Desde la Edad de Piedra hasta, no sé, navegar por la Vía Láctea. Todo el proceso. Y resulta que cuando tenías revueltas en el juego, lo que tenías que hacer era ponerle un concierto, ponerle una fiesta, ponerle una... ¿Me entiendes? Ah, yeah. Es decir, hay como dispositivos sociales que operan ahí como mecanismos de control de la energía, ¿no? Que, creo yo, tontifican de algún modo. Te hacen perder en parte la conciencia respecto de tu momento histórico y del rol que allí estás cumpliendo.
Ahora, no olvidemos que esto también es anunciado a raíz de cualquier medio de comunicación de masa. ¿No? Hay un ilustre filósofo de la Escuela de Frankfurt, si no me equivoco es...
Ah, tu amante.
Adorno. No Habermas. Adorno.
No mi amante.
Adorno. Plantea justamente esta misma crítica violenta frente a dos productos de la cultura, el jazz y la radio, ¿no? La radio también es un elemento que también genera esta situación, pero creo que todo tiene que ver un poco con cómo se enfrenta esta manera de exponer ideas a partir de estos instrumentos. Yo creo que ahí es donde finalmente lo que uno buscaría es que los instrumentos de comunicación de masa se coloquen a disposición más que de el apostolar sobre determinados temas, que es un poco lo que habitualmente vemos, es simplemente a colocar ofertas que la gente pueda de alguna manera definir en términos de su interés y no nos subestimen, si es un poco lo que de alguna manera está ocurriendo hoy día. Vean un poco cómo muchas veces la justificación que hay para la producción de determinados programas de televisión se fundamenta en la idea de que la gente mira eso, pero la gente mira eso porque finalmente no se les oferta nada más. O sea, hay también una mirada bien particular en torno a los medios de producción de masa que finalmente establecen la idea de que el común de las personas solamente consume aquello que finalmente es entregado por ellos. Ve un poco la discusión que ha habido sobre el tema de los reality, ¿no? O sea, es que a la gente le gusta ver los reality, ese es el problema. Nosotros quisiéramos dar otras cosas, un poco me suena el argumento de las cadenas de televisión, pero es que la gente lo pide. ¿Pero y cuándo le hemos dado otra cosa? O sea, ahí hay un tema brutal, ¿no?
Finalmente te educan.
Sí, te educan el gusto, po.
O sea, desde niñito en la escuela para el 18 tienes que bailar cueca con un traje que yo no he visto jamás en todo el tiempo que he vivido en el campo. ¿Mm? Y yo he vivido en el mundo rural, no sé, para allá para Hornopirén estuve viviendo hartos años. Y nunca había un guaso de esos como que los que se... O sea, ¿me entiendes? Hay un proyecto que no ha sido suficientemente, creo yo, desnudado.
¿Sí?
Sí. O develado, allá que les gusta a los filósofos la palabra.
No, desnudar. Desnudado. A mí me gusta desnudar. A mí me gusta desnudar.
¿A ti te gusta desnudar?
Literalmente.
Es.
Pero claro, tal como tú dices con el fútbol, ¿me entiendes? Bueno, esta danza de millones que hay detrás y esta farándula, cómo los futbolistas, ¿me entiendes? ¿O no? Se juntan con las modelos. Pero detrás de este fútbol, ¿me entiendes o no? También hay cosas que son realmente realzantes, que hay que realzar.
¿Cómo bien?
Se nos quedó pegado.
No, dale, pensaba, no, pensaba precisamente en el gesto que te lo puede decir un profesor de educación física y que hay detrás del deporte, ¿entiendes o no? Precisamente la construcción y el bienestar del cuerpo, ¿me entiendes o no? Entender que detrás claro, del deporte hay una estrategia.
Sí,
es que, pero espera, deja terminar.
Aguántate un ratito.
Deja terminar la idea. Es que aguántate un ratito vos y me dejas terminar la idea, ¿cachai? ¿No?
O sea, sí, vos. Varios gorditos chupando cerveza y sí, comiendo parrilla. Ya y no hacen cero deporte sí, de las pupilas
porque claro, porque claro. También tiene que ver, ¿me entiendes o no? Con un producto cultural que debe adentrarse, ¿me entendés o no? En una sociedad como la chilena, donde sí se hace poco deporte, ¿me entiendes o no? Pero tiene que ser parte de la cultura, pues, y para eso hay que dejar de concebir, si bien no es agradable verlo en estos circuitos, ¿me entiendes o no? Donde se trata de dinero, ¿me entendés o no? Y también de medios de comunicación, bien bastante light. Hay detrás del deporte algo que es exquisito.
Indudable.
Detrás del fútbol, ¿me entiendes o no?
De la creación de estrategias, del badminton,
del golf. De todo tipo de deportes, ¿me entiendes?
Indudable, yo creo que no estamos cuestionando eso.
Sí, pero es que ahora voy a donde voy, que precisamente la idea que tú estás planteando de esta idiotización que nos permiten los medios de comunicación, también está la idea, ¿cachai? Más baja, más popular, de reapropiarnos de aquello que está, pues. Si no, estamos bajo la imagen que a mí me desagrada completamente de que hay una especie de monstruo poderoso que siempre está moviendo los hilos de lo que nosotros hacemos y nosotros somos simples títeres que respondemos a eso y no podemos hacer nada. No, detrás de la idea del 18, y para mí por eso es tan potente, la idea de la fiesta que hay detrás del 18, que el sujeto realmente se reapropia y resignifica aquello que puede darse, ¿me entiendes o no? Que pudo tener un origen institucional, ¿me entiendes o no? También detrás de la idea del fútbol se pueden reapropiar todos estos valores que tienen que ver con el cuerpo, con que realmente el deporte es algo digno de ser realizado y no solamente una danza de millones.
Es el reformismo de la filosofía.
Pero si no lo empezamos a decir hoy día, ¿me entiendes o no? Nadie hace nada.
Lo que
nada
pasa porque... es que re sencillo enarbolar el discurso diciendo resignifiquemos lo que ya hay.
No.
Cuando eso de que lo que ya hay le restas absoluta relevancia histórica al cómo es que justamente eso que hay está. Porque no. Eso que hay no es un hay a priori. Ese hay es un hay que se construyó históricamente y que por lo tanto si tú simplemente lo que haces es, si total ya está, resignifiquémoslo, lo que hace es ocultar todo un proceso histórico que es súper importante.
Hay que hacer ambas
incluso
cosas,
para el proceso de resignificación.
Te comprendo completamente lo que dices. Es lo único malo es que tú acabas de darle otra significación a lo que yo dije. Yo no he dicho resignifiquemos las cosas y no estoy poniendo... Hagamos esta fórmula y así va a cambiar todo. No, yo te estoy diciendo que mientras tú hablas y yo hablo, la gente ya resignifica los hechos, ¿me entiendes? Independientemente de que sea malo o que sea bueno, ya lo hace, ¿me entiendes o no? La gente común lo hace, resignifica, ¿me entiendes o no? Importándole muy poco el significado que hay detrás. Es importante ir al significado que hay detrás de eso. Sí, obviamente hay un proyecto histórico, hay un proyecto de nación, sí. Pero la gente lo hace, ¿me entiendes o no?
Fíjate.
Y el poder que tiene el hecho de que las personas hagan algo distinto de lo que yo estoy planteando, ¿me entendés o no? Yo no estoy planteando resignifiquemos. Yo no estoy
planteando nada.
A ver, yo tampoco.
Mira, fíjese,
pues si la gente lo hace. Pues.
Mira, fíjate que es bien interesante. Recuerdo haber conversado alguna vez con un miembro de una comunidad española que ellos tenían estas procesiones religiosas. Te das cuenta que son procesiones que son habituales, que son de raigambre religiosa, pero finalmente la descomposición del espíritu religioso era tan grande. Pero la fiesta tenía tal sentido que no importaba en realidad si tú creías o no creías en el evento. Sino que finalmente lo importante era... así me decía el coño este. Me decía, yo voy al pueblo porque me toca cargar este año a la figura. Porque finalmente eso es lo que da sentido de cohesión a la comunidad en la cual yo pertenezco. ¿Cachai? O sea, yo la verdad es que no creo en nada a esta altura de mi vida. Pero él decía, el estar ahí... Eso es lo importante, finalmente. Ahora, yo creo que son ambas cosas, ¿no? Yo creo que tampoco podemos desconocer que en ocasiones es bueno echarle una revisa a determinadas situaciones de carácter histórico que se van instalando. Por ejemplo, piensen un poco en cómo hace muchos años atrás, cuando fue el Mundial de Hockey en Chile, cuando yo era chico, usted, Cristian, seguramente no nacía, este ya estaba más viejo que yo, así que no importa, Martín. Recién ahí reaparece el concepto en el barrio de lo que era la chueca, porque jugábamos la chueca, nosotros no jugábamos hockey, porque el hockey se juega con patines. Entonces ahí hay unas como emergencias marginales de eventos que habitualmente aparecen ausentes, pero que de alguna manera, por alguna parte, emergen nuevamente y salen por la resignificación que le hacemos los individuos. Mío, sí, curioso el tema. Pero
sí, eso es genial, po.
Yo creo que eso tiene su valor, yo creo, ¿eh?
No, sí. Claro, o sea, mira, yo en la primera parte, cuando hacía referencia a Jesús Martín Barbero, justamente lo hacía en el sentido de que este autor, incluso otro anterior, que Frank Fanon, también le restituye al sujeto popular este sentido de creador de la historia, ¿no? Que era un concepto hegeliano de que finalmente la historia pasa por el pueblo, digamos, por el sujeto popular, y más allá de los proyectos de élite que están ahí instalados. Yo concuerdo con eso, no sé si soy tan optimista como ustedes como para salir a celebrar también con esa alegría y ese fervor
que lo vas a hacer igual. Lo vas a hacer igual.
Sí, pero me refiero a que no es una cuestión de índole personal lo que me convoca a esta conversación. Lo que me convoca a esta conversación es justamente poner en tensión una cuestión que dice relación con que y para seguir polemizando con Cristian, que esta posición me parece cómoda, simplemente de decir, mira, más allá de lo que digamos, más allá de lo que hagamos, la gente lo va a resignificar, porque yo no tengo la certeza de que realmente la gente, es decir, hablando así como un proyecto colectivo, con significados compartidos, logra generar significaciones compartidas a partir de esto.
Ahora, quizá...
yo creo que lo que sí ocurre es que cada uno hace lo que quiere. Pero en definitiva, para mí eso no es un proyecto popular.
Es que no está así.
Yo creo que entiendo la crítica de lo que... La crítica me quieres hacer, ¿me entiendes?
No, es a ti, es a tu idea.
Yo, claro. No, por eso a la idea. Sí, claro, a la idea. Pero creo que pasa por el hecho de doblarle la mano a lo que le estoy diciendo. A lo que yo estoy diciendo, ¿me entiendes? ¿No? Porque para mí no tiene absolutamente ningún sentido plantearme desde el criterio que tú te estás planteando, ¿me entiendes o no? Yo no soy tan optimista. Para mí, el optimismo, ¿me entendís? Y el pesimismo...
O sea, ¿súper optimista lo que estás planteando?
Por eso te digo, para mí el optimismo, ¿cachai? ¿No? O la otra palabra que es opuesta, se me fue justo cuando hablaste, el optimismo, pesimismo. Y el pesimismo, no tiene ningún sentido plantearte desde ahí. Nosotros, si queremos ver lo que sucede en la realidad, lo hacemos precisamente porque dejamos de valorar, ay, esto es más optimista, ay, esto es más pesimista. Sí. Hay que olvidarse de esos criterios y hay que ver las cosas como ocurren.
Bueno, ha sido un cierre acalorado, me parece excelente.
Voy a invitar a escuchar un tema que es lo que me provoca esta discusión. Vamos a escuchar un tema de...
¿Que he sacado con quererte?
No. ¿No? Lágrimas Negras.
Ah, me parecido.
Bebo y Cigala.
Ya, me parece.
Nos vemos hasta el otro jueves.
Chao, hasta otro jueves, nos vemos.
Radio Universidad de los Lagos presentó El Bueno, el Malo y el Feo. Un programa de conversación y análisis sobre las distintas formas del pensamiento y la cultura. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 19 horas aquí, en tu radio Universidad de los Lagos, en el 107.5 FM.